Bueno, en la semana pasada la Biblia habló de una conquista completa, y el peligro de no cumplir y seguir las instrucciones de Dios tocante a los moradores de la tierra. Vamos a captar el contexto al fin de capítulo 33. En versículo 55 dijo, y si no echares a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os aflijarán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. De ahí terminamos la semana pasada. Pero en este breve estudio de capítulo 34, Dios está dando unas instrucciones de qué es precisamente esa tierra prometida. Vamos a versículo 1. Y Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esto es la tierra que os ha de caer en herencia, la tierra de Canaán según sus límites. Hay que notar bien que aquí Dios no dice, si entras. No, cuando hayáis entrado, esto ya ha sido determinado, un lugar para el pueblo de Dios. El título del mensaje de hoy es, un lugar para ti, hay un lugar para ti. Dios ya ha decidido el tamaño de la tierra, sus límites. Hasta los límites son sagrados en la Biblia. No se puede cambiar por antojo, ni por avaricia, ni por robo, porque cada tribu tenía su lugar. Voy a pedir, si alguien quiere leer en Proverbios 22, 28. Proverbios 22, 28. Voz fuerte. Porque Miguel no está. Voz fuerte. Proverbios 22, 28. Esos eran los límites. Por favor, también, Proverbios 23, versículos 10 a 11.
Amén. No traspases el lindero antiguo ni entres en la heredad de los huérfanos, porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual buscará la causa de ellos contra ti.
Amén. Cada hijo de Dios tenía su lugar en el plan de Dios. Y estos lugares eran inviolables. Versículo 3, continuando nuestro texto. Tendréis el lado del sur desde el desierto de Sin hasta la frontera de Edom. Y será límite del sur al extremo del mar salado hacia el oriente. Este límite os irá rodeado desde el sur hasta la subida de Acabrim. Y pasará hasta Sin, y se extenderá del sur a Cades Barnea, y continuará hasta Hazar Adar, y pasará hasta Asmón. Rodeará este límite desde Asmón hasta el torrente de Egipto, y sus remates serán al occidente. Y el límite occidente será el mar grande, este límite será el límite occidental. Dios no está dando un mapa, pero sí está dando todos los límites por nombres de ciudades. El límite del norte será este, desde el mar grande trazaréis al monte de Hor, está hablando del Mediterráneo. Del monte de Hor trazaréis a la entrada de Hamad y seguirá aquel límite hasta Zedad y seguirá este límite hasta Sifrón y terminará en Hasrán Enán. Este será el límite del norte. Por límite al oriente trazarás desde Sar Enán hasta Sepham, y bajará este límite desde Sepham, Ribla al oriente de Ain, y descenderá el límite y llegará a la costa del mar de Cineret al oriente. Después descenderá este límite al Jordán y terminará en el mar salado. Esta será vuestra tierra por sus límites alrededor. ¿Alguien sabe cómo llegó ahí el mar salado? Fue lo que quedó de Sodoma y Gomorra. Fue una manera de recordar lo que pasó ahí. Pero por medio de los nombres de estas ciudades, ya ahí Dios estaba estableciendo los límites de la tierra prometida. Esta fue la tierra que Dios autorizó al pueblo hebreo de tomar como su posesión, como su herencia. Eso es lo que prometió Abraham hace 400 años. Pero en aquel entonces la iniquidad de los amorreos no estaba a su colmo, pero ahora sí. Dios tenía un lugar para su pueblo. No estaba regalándoles toda la tierra de Europa, ni de China, ni de África, ni de los Américas, solamente este lugar en el Medio Oriente, claramente especificado con estas ciudades, con sus límites. Versículo 13, continuando. Y mandó Moisés a los hijos de Israel diciendo: esta es la tierra que se os repartirán en heredades por sorteo que mandó Jehová que diese a los 9 tribus y la media tribu. Una vez más podemos ver cómo van a repartir la tierra. Estudiamos esto antes. Lo van a hacer por sorteo o como que con suertes. ¿La razón? ¿Cuál es la razón? Es para que sea orden, que haya orden, sin pleitos, sin broncas, sin peleas entre el pueblo de Dios. Había un lugar para todos. Fue una tierra de abundancia, una tierra que fluía de leche y miel, metafóricamente hablando. No fue necesario para ellos pelear entre sí para encontrar su lugar. Dios tenía un lugar para todos. Regresando a Proverbios, vamos a terminar rápidamente. Proverbios 18, 18, si alguien quiere leer. Proverbios 18, 18.
La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos.
Amén. La suerte pone fin a los pleitos. Dios dijo, vamos a hacer de esta manera porque no habrá pleitos. Dios, conociendo la avaricia de los hombres, tratando de agarrar un poco más, tenía su plan. También Proverbios 16:33.
La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella.
De Jehová es la decisión de ella. La suerte no va a caer con una aventura. Hasta esto está predestinado por la mano de Dios. Versículo 14. Porque la tribu de los hijos de Rubén, según las casas de sus padres, y la tribu de los hijos de Gad, según las casas de sus padres, y la media tribu de Manasés, han tomado su heredad. Dos tribus y medio tomaron su heredad a este lado del Jordán, frente a Jericó, al oriente, al nacimiento del sol. Ya estudiamos de esto en el estudio No nos hagas pasar. No querían pasar el Jordán, no querían entrar en la pelea, la batalla. Esos tribus tenían mucho ganado y querían quedarse al otro lado del Jordán, un lugar bueno para ganado, pero pensando dos veces, después de escuchar a Moisés, decidieron que fue más correcto ir y pelear con los demás y después regresar para disfrutar su tierra. 16. Y habló Jehová a Moisés diciendo: esos son los nombres de los varones que os repartirán la tierra, el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun. Personas confiables para llevar a cabo ese oficio. Ese sacerdote Eleazar fue muy celoso en contra de la fornicación con las mujeres de Madián, que estudiamos también hace 3-4 semanas, y Josué, el que iba a reemplazar a Moisés muy pronto, hombre de valor, no era cobarde, era muy confiable. Versículo 18, tomaréis también de cada tribu un príncipe para dar la posesión de la tierra. Más reglas de orden. Nuestro Dios no es un Dios de confusión, dice en 1 Corintios 14, sino es un Dios de paz. Le pusieron un líder encargado de la distribución, un hombre responsable por la distribución. Y ni han entrado todavía y Dios tiene todo planeado. ¿Hasta quién iba a ser responsable? ¿Por qué? Cuando nadie está responsable, un trabajo a lo mejor no se van a cumplir o no se van a hacer bien. Pueden ver responsabilidades en la iglesia. A veces lo que es la responsabilidad de todos es la responsabilidad de nadie. ¿Verdad? Versículo 19. Y estos son los nombres de los varones de la tribu de Judá: Caleb, hijo de Jefone. Caleb, estudiamos más de Caleb, otro hombre de valor. Estas son personas que Dios sí puede usar. Personas fuertes, confiables, optimistas, llenas de esperanza. Habían otros que siempre eran muy, muy pesimistas, murmuradores, que solamente enfocaban en lo malo. Vamos al número 13, antes de cerrar, porque vamos a cerrar muy pronto. En número 13, estuvimos estudiando cómo llegaron a la tierra, que tenía 10 espías. Cabe mencionar esto de nuevo, porque entre estos espías, la mayoría tenían que morir. En números 13, y vamos a entrar en versículo 21. 13:21 de números. Y ellos subieron y reconocieron la tierra, desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat. Eso era antes de 40 años en el desierto. Llegaron a la tierra, vamos a entrar. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Y ahí estaba a Imán, Sesaí y Talamí, hijos de Anac. Hebrón fue edificado 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Eso fue evidencia que ese sí fue una tierra fructífera. Eran gigantesco el fruto ahí. Y llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vieron a Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Entonces fue bueno, un buen reporte. Pero la próxima palabra, más, y esta palabra más en la Biblia sí quiere decir pero. Y a veces hablando, hermano, cuando tú dices pero, es para cancelar todo lo que dijiste antes. Pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí los hijos de Anac. Ya empiezan con el pesimismo, con la cobardía, con el desánimo y con la rebelión. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Eduseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb, eso era uno de los hombres buenos que estamos estudiando en nuestro capítulo. Caleb hizo callar el pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Él no estaba pensando en los obstáculos, estaba pensando en el poder de su Dios. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir. Ese es el pesimismo, la falta de esperanza, la falta de confianza en Dios. No podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Toda desesperanza, todo pesimismo. ¿Pero qué será la consecuencia? Siguiendo en capítulo 14 ahí. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Tristeza. la primera consecuencia, y quejaron contra Moisés. Ahora rebelión en contra del liderazgo que Dios ha puesto, y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Él les dijo a la multitud, ojalá moríamos en la tierra de Egipto. Ya están quejando en contra de Dios. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos será mejor volvernos a Egipto? Esas son las personas que quieren regresar al mundo, rechazando la herencia de Dios. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvemos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye de leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis el pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Entonces ahí está la consecuencia. La promesa de Dios estaba ahí. Vieron la herencia. Pero por su falta de fe, cayeron en el pesimismo, enfocando en los problemas y no en la promesa de Dios. Y al fin y al cabo entraron en la rebelión y querían hasta matar a Josué. Entonces, regresando a nuestro capítulo, se puede ver por qué Dios estaba seleccionando a estas personas. Eran confiables, ya pasaron por la prueba. Eran confiables para llevar a cabo lo que Dios quería. Regresando a nuestro texto, y ahora vamos a terminar. Vamos a leer rápidamente 20 a 29, versículo 20 a 29 en nuestro capítulo. Y después unos puntos de doctrina y ya. De la tribu de los hijos de Simeón, Samuel, hijo de Amiud. De la tribu de Benjamín, Eliadad, hijo de Quislón. De la tribu de los hijos de Dan, el príncipe Buquí, hijo de Holgui. De los hijos de José, de la tribu de los hijos de Manasés, el príncipe Aniel, hijo de Efod. Y de la tribu de los hijos de Efraín, el príncipe Aquemeul, hijo de Siftán. De la tribu de los hijos de Zabulón, el príncipe Elisafán, hijo de Parnac. De la tribu de los hijos de Isaacar, el príncipe Paltiel, hijo de Asán. De la tribu de los hijos de Aser, el príncipe Ayud, hijo de Selomeí. De los tribus de los hijos de Neftalí, el príncipe Padiel, hijo de Amiud. A estos mandó Jehová que hicieron la repartición de las heredades a los hijos de Israel en la tierra de Canaán. Hasta aquí nuestro texto. Quizás alguien aquí visitando está pensando, ¿por qué estás leyendo todas esas cosas repetitivas? Pero aquí creemos, como Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todo tiene algo para nosotros. Estos otros hombres que acabamos de leer, sin duda eran de reputación intachable. Hombres confiables en asuntos de propiedad. Hombres que no eran de avaricia, sino de justicia. Hasta aquí nuestro texto. Unos puntos de doctrina brevemente. Hermanos, Dios ha decidido la herencia de sus hijos. Sus testamentos ya están escritos, ya está hecho. Había una tentación aún durante el tiempo de Cristo de pelear, de luchar, de tramar para alcanzar un lugar mejor. Vamos a Mateo 20. Mateo 20 y 20, estamos terminando. En Mateo 20 y 20 podemos ver que feo es cuando los hermanos empiezan a tramar, a luchar, pensando que ellos tienen que agarrar su lugar. Hay un lugar para ti. El lugar ya está establecido. Dios ha decidido. Mateo 20 y 20 dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él pidiendo algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordene que en tu reino se sienten ellos, dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pensando, pues si la mamá viene, quizás le va a conceder. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijo, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizado, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. El Padre ya ha establecido el lugar. Hermano, hay un lugar para ti, no tienes que luchar para cambiar el destino que Dios tiene. Sí, tiene que trabajar, pero no tiene que tramar para alcanzar ese lugar. Cristo dijo, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Es Dios que levanta uno y quita otro. Y la vida es muy corta, hermanos. La vida es muy corta. Y esos pleitos sobre control, sobre dinero, sobre posición, sobre poder, estos pleitos andan consumiendo nuestra salud, nuestro tiempo. Pablo aprendió algo muy valioso durante su vida, sirviendo a Cristo. Dijo, he aprendido estar contento en cualquier que sea mi situación. No se nace así, tiene que aprender eso en la universidad de Cristo. He aprendido. Dijo, yo sé cómo vivir con escasez, yo sé cómo vivir con abundancia, en todo estoy enseñado. Y dijo, cualquier que sea mi situación, yo sé cómo ser contento. ¿Por qué? Porque él sabía, Dios ya puso su lugar para él. Pudo disfrutar las cosas buenas del mundo y también pudo disfrutar escasez total. En Mateo 6:27, Cristo dijo así, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Se están intentando, hermanos, se están intentando, leí en el internet, que en China, en chino hay muchos chaparitos, están tratando de alargar las piernas. Y están con la ciencia médica tratando, pero Cristo está diciendo, no se puede cambiar. El peso sí se puede cambiar, pero la altura no. Dios te ha dado una altura. Acéptalo, acepta la provisión de Dios. Aplicación. Estaban entrando en la tierra prometida. Y en el Testamento Nuevo también hay una tierra prometida. Es un poco diferente. Pablo, hablando de la tierra prometida, cambió un poco los límites. Quizás lo cambió sin pensar. En Romanos 4:13, Pablo hablando de esa tierra, 4:13 de Romanos dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Entonces, en el Testamento Antiguo fue ese lugar chiquito en el Medio Oriente, pero ahora en el Nuevo Testamento, Pablo está hablando de otra manera. Iba a ser heredero del mundo. Cristo también habló de esta manera en la Gran Comisión, cuando dijo, vaya a todo el mundo y haced discípulos a las naciones. Eso es según la promesa en Salmo 2.8, no tiene que ir porque estamos cerrando, pero en Salmo 2.8 el Padre dijo al Hijo, pídame y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Eso es el Nuevo Testamento. La tierra prometida es un poco más grande. Es todo el mundo. Y hay lugar para nosotros. En esta vida hay lugar para ti, para trabajar, para servir a Dios, para ser una persona fructífera, sirviendo a Cristo. Y lo podemos hacer en paz. No tenemos que tener luchas entre nosotros. La provisión de Dios es muy grande. No tenemos que estar como Lot y su hijo, Abraham, su tío, estaban peleando, estaban en un lugar muy pequeño, y sus hombres, y Abraham dijo, pues sepárate a otro lugar, tú a la izquierda o a la derecha, vamos a separar porque hay mucho lugar aquí. Hay mucha abundancia. Hermano, amigo, hay lugar para ti en el reino de Dios. Hay ministerios que necesitan tus dones, tus talentos. Estamos viendo en nuestra iglesia, muchas personas están empezando a despertar a sus talentos. Están produciendo maravillas. El campo es grande. Y al fin y al cuenta, cuando acaban sus días, hay un lugar para ti. Hay un lugar para ti. Cristo dijo en 14:2 de Juan, y con esto estamos terminando. En Juan 14:2. En Juan 14:2, Cristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hermano, Cristo está diciendo esta noche que Él fue para preparar un lugar para ti. Hay que descansar en esto. Hay un lugar ya preparado. En esta vida, en la vida venidera. Hermano, amigo, señora, señorita, si no has recibido a Cristo Jesús, si no has confesado tu necesidad de un Salvador, de un Redentor de tu alma, queremos orar por ti en esta noche. Y queremos abrir ese lugar enfrente para cualquier petición de oración, porque como dije, vamos a terminar temprano, porque hay muchas actividades en esta noche. Entonces, si hay cualquier petición de oración, estaremos aquí enfrente. Gracias, Señor. Gracias por tu provisión, Señor. Te damos gracias que tú siempre has suplido nuestras necesidades con propiedades, con equipos, Señor. Y sabemos que tú siempre tienes todo lo necesario para nosotros. Tú no eres un Dios de la bancarrota. Tú eres el Dios de la abundancia. Guíanos, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Cristo. Amén.